Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 y 14 minutos de la tarde, las 5 y 14 en Canarias. Agapito Maestre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal con esta vocecita?
Esa vocecita. ¿Tenemos algo para Agapito, Nieves?
Hombre, yo... Medicina, mira, ¿no? Más de 39.000 médicos.
¿Qué te parece? Solo para ti. Solo para ti. Pareces un jeque y no del Atleti.
Más de 1.000 centros médicos a los que poder acudir en toda España. ¿Qué te parece?
Maravilloso.
También en parte del extranjero. El seguro de salud más completo con las máximas coberturas. Un seguro de salud que te va a costar desde 32,95 euros al mes. Y que, además... Es tan fácil de contratar que hasta el teléfono es gratuito. 900-177-177. 900-177-177.
¿Qué te parece, Alvear? Si no se cura Agapito es porque
venga,
no quiere.
Agapito, ya puedes sacar la voz normal que ya se acabó.
José Luis García, hola, ¿qué tal, amigo?
¿Cuánto tiempo?
Pues eso, nada, un ratito. Estábamos antes hablando de fútbol.
A las 3 estaba yo contigo.
Y a las 4 también, cuando te has ido por la puerta, al salir me ha dicho... Pues hoy quiero que los filósofos me hablen de algo.
Sí,
¿lo has dicho o no lo has dicho?
He dicho, quiero hablar de su tema.
Solo uno, ¿eh?
No, solo
porque
uno.
Dos no nos da de sí.
Sobre todo Agapito con esa voz, que vamos a ver lo que nos dura.
Teniendo el privilegio de estar aquí con dos verdaderos y auténticos filósofos, que ya utilizan esa palabra
para todo.
Cualquier tertuliano que dice que filósofo.
Sí, el filósofo del fútbol y tal.
Sí.
Hay un tema que estamos viendo continuamente, en no ya en la política, en el mundo... que es la mentira. Nadie habla y nadie dice la verdad. Entonces había una cosa ya en Grecia, lo de la parosía, que significaba que había que decir la verdad ante uno mismo y ante los demás, ¿no? Pero esto, yo supongo que viene de conócete a ti mismo, que es lo primero para que no te engañes. Pero eso que podía traer problemas, creo que Foucault habló algo de eso. El decir, es que si digo la verdad, con el que estoy o con la que estoy se puede enfadar conmigo.
Y lo mismo matiza.
Lo mismo me pega, tal. Pero pues, estamos llegando a un momento donde... Nadie dice la verdad, se ha dado la vuelta y todo el mundo miente.
Como no hay que ofender y la verdad a veces ofende.
No, pero nadie miente. Entonces sería bueno que se volviera a esa especie de...
¿Sabes, García, cuál es probablemente el relato más antiguo al que se remonta la problemática filosófica en Grecia? Es muy sencillo. Alguien desembarca en una isla que no conoce y de pronto se encuentra con un ciudadano de la isla que se planta delante de él y le dice, miento.
¿Así?
¿Qué le está diciendo? ¿Verdad o mentira?
Contradicción performativa.
¿Qué le está diciendo? ¿Verdad o mentira? Si le dice la verdad, miente, y si miente, dice la verdad.
Sí, eso es lo que se dice aquí, en broma. Dice, si te digo la verdad, te engaño.
Las teorías del lenguaje le han llamado a eso. Ha habido un filósofo...
La teoría del cretense,
pero ahora la contradicción performativa. Es decir, lo de Descartes o lo de Hume. Hombre, no se da cuenta que no puedes decir que no existe la verdad porque tú dices, no, todo es mentira. Toda la historia de la filosofía se divide en dos partes. Una, aquellos que dicen que existe la verdad, con mayúscula, para todo tiempo y lugar, y todos aquellos que dicen que no existen nada más que mentiras para todo tiempo y lugar, y que es una ideología, es decir, dogmatismo y escepticismo. Eso lo explica muy bien, a mi juicio, el más grande filósofo de Alemania, que es Hegel. Pero a partir de ahí, uno puede decir, ¿y hay posiciones intermedias? Pues yo creo que sí, es toda la historia de la filosofía, ¿no? Toda la historia de la filosofía es una posición intermedia. Yo, en el modo de plantear la pregunta que has hecho hoy, José Luis, le pondría una coletilla. ¿Verdad como autenticidad? Es lo que quieres decir. O, por el contrario, mentira como... Bueno, en el mundo este que vivimos de la política, y sobre todo de la política española, que yo diría que es un mundo... no quiero usar palabras gruesas hoy porque además estoy malo, pero hay una cosa que utiliza un filósofo español que es Ortega sistemáticamente, ¿no? Es decir, es vivir en la excepción, vivir en la normalidad, vivir, por así decir, que es un no vivir, ¿no? Que no, porque entre otras cosas no convives con el otro, que eso es la vida, ¿no? Si yo tuviera que remitirme hoy a la verdad como autenticidad, diría, vamos a ver, ¿cuál es la institución en España hoy? En España hoy o ayer, más traidora a sí mismo. Es decir, que se traicione a sí mismo. Es decir, que mienta sobre ella misma. Es decir, ¿cuál es la institución? Entonces uno me puede decir, la Generalidad, el tribunal no sé qué. Y no, es uno muy sencillo. Es un tribunal que se llama Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es simplemente, no es que mienta, no es que no es la posverdad, es que es un traidor, no es auténtico. El Tribunal Constitucional está para defender la Constitución. Y la Constitución dice que cualquier niño de España puede escolarizarse en español. Bueno, pues el Tribunal Constitucional ha dicho que no, que los niños catalanes no se pueden escolarizar ni educar en español, ni siquiera en el 25%, y que además quien tiene la potestad de decir en qué se escolarizan los niños españoles en Cataluña son los separatistas catalanes. Claro, y además esa sentencia, ese papel, ese papelujo, ese rollo, podemos llamarle como queramos, lo firma todo el tribunal. Es decir, no hay ninguna duda sobre la posición de ninguno de ellos, lo cual actúan, como tú sabes mucho de cine, mucho más que nosotros, como una banda de criminales. Es decir, aquí todos se juramentan, ¿no? Eso es la posverdad. Es decir, eso es la mentira, eso es el engaño, eso es la falta de autenticidad. Y aquí, y termino, ¿qué sucede? Que yo me reafirmo, igual que vosotros, ninguno de los que estamos aquí somos tradicionalistas españoles. Por una razón, porque la realidad tradicional de España ha consistido en el aniquilamiento progresivo de la posibilidad de España. Siempre. Siempre. Es decir, desde el 18 por lo menos, hasta hoy. Claro, estos son realmente, obedecen a una tradición muy española, que es aniquilar, por resentimiento o por lo que sea, lo que te da vida. ¿Qué es lo que le da vida a esta gente? ¿Por qué cobra a esta gente? Por defender la Constitución. ¿Y qué es lo que defienden? ¿Defienden la Constitución? No. Entonces, claro, es decir, no son gente auténtica. Viven como viven. En la excepcionalidad, en la anormalidad, en lo que dice el pueblo. Viven envilecidos. Entonces, un sistema político no puede vivir en el envilecimiento.
Ya, pero vamos a ver, esto que yo había leído hace años, que se llama algo así como parresía, o algo así.
Sí, bueno, pero podemos hablar de verdad, aleceya.
Parresía.
La aleceya es la verdad.
¿Se podría vivir diciendo la verdad?
Pues fíjate,
se podría vivir o no, hay riesgo.
Una cuestión esencial que Agapito y yo hemos discutido muchas veces. Yo hace unos años preparé la edición del debate entre Kant y Constant, acerca de esa cuestión. ¿Existe un derecho a mentir? Y naturalmente Kant, que opera en las nubes como siempre,
la contrafacticidad,
mentira sería el envilecimiento de la propia condición humana y por lo tanto cualquier mentira es en sí misma abominable.
Pero seguramente eso por la mañana, Gabriel, porque por la tarde, cuando actúa como revolucionario, a lo mejor hubiera dicho que sí.
Claro, sí, pero no, pero el hecho,
pero no es el caso.
Dice que no.
Sí.
Y efectivamente, y además da el caso explícito. Si alguien viene a mi casa para matar a un amigo mío y me pregunta si sé dónde está escondido, ¿puedo decirle que no lo sé? Dice, no, porque entonces cometería un crimen mucho mayor que el crimen mismo de matar a mi amigo. Constant, que por el contrario, sí ha pasado
por una revolución,
por esa experiencia, terrible, por la experiencia del terror, y por lo tanto ha pasado por la experiencia básica, que yo creo que todo el mundo debe entender, de que el Estado miente siempre, con efectos más o menos graves según las circunstancias, y naturalmente las circunstancias de las que habla Constant son las extremas, que son las del terror, pero el Estado miente siempre. Por principio, yo creo que hay una norma que al menos yo pienso que sí es preciso y esencial mantener. Oiga, al Estado ni agua,
ni agua,
ni agua. O sea, yo tengo la obligación de decir la verdad a mis iguales, pero jamás a algo, y digo algo porque el Estado es algo, es una máquina que dispone de todos los mecanismos para burlarme, engañarme y además aplastarme.
Puro racionalista siempre.
León Marías no mintió en su vida.
No, vamos.
Eso lo cuenta él. Yo hice un texto que se llamaba El hombre que nunca mintió. Él, cuando tenía 7 u 8 años, se reunió con su hermano y se prometieron, como un juramento de estos de las películas, de la sangre y eso, que nunca iban a mentir. Pasara lo que pasara en su vida, ya pudieran encontrarse situaciones desagradables, alguien que está enfermo y tener que decírselo. Y no mintió nunca. Yo me acuerdo que una de las pocas veces, tampoco es que he estado muchas, pero que estuve con él, le dije, don Julián, eso tiene mucho mérito, pero más aún siendo crítico de cine, como es usted, viendo las películas, comentaba en el ABC y tal, me dijo sí, y luego lo he hablado con Miguel y con sus hijos. Nunca mintió. nunca, ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a nadie. Eso es increíble. Por eso quería yo traer esto.
Ahora te planteo yo a ti la película, Garci, porque ese sí que es una cuestión justamente que te afecta a ti y a los que hacéis cine, esencialmente. ¿Se puede hacer cine sin mentir?
Yo creo que no.
Naturalmente que no. El cine es la gran mentira, la maravillosa mentira.
Es que un exterior noche es un interior.
Claro.
Claro. Partimos de esa base.
En última instancia, toda obra de arte es una mentira rigurosamente construida. En el caso del cine es extremo porque lo que se trata es de reconstruir una ensoñación. Y probablemente la obra maestra sobre esa paradoja de la mentira es la película maravillosa de Orson Welles.
Si una obra de arte es una mentira, se puede...
Debe... es que sea una mentira, una obra de arte.
No, lo ha dicho. No, pero mira, si según Gabriel Albiach toda obra de arte es una mentira.
Las Meninas no es una mentira.
¿Se debe o se puede censurar una obra de arte? Lo digo porque esa es una de las noticias del día. Acabamos de dar en el boletín de las 6 al presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, diciendo que en España no hay libertad de expresión. Todo a cuenta de esas fotografías de un artista en la Feria de Arco, Arte Contemporáneo, que pone 25 fotografías de 25 o condenados o en vías de ser condenados con todo tipo de delitos, y dice los presos políticos en la España contemporánea.
O sea, yo soy completamente contrario a cualquier forma de censura. Pienso que el ridículo se aniquila a sí mismo. Bien. Y en lo que concierne a una obra de arte está bien hecha o está mal hecha. Punto. Y no hay verdad de la obra de arte, no hay verdad externa de la obra de arte. La verdad de la obra de arte es su perfecta construcción. La verdad de tus películas es que produzcan la red de emociones que tú has calculado que produzcan. En lo que concierne a lo que tú nos has dicho, yo no he visto las obras, por lo que la referencia que tengo no deben ser de mayor interés, pero en todo caso, mira, el ridículo de un artista consiste en poner sus cuadros y que se pitorreen de él.
En exponerse.
Te lo centro, Agapito, para que la gente, si como Gabriel no lo ha visto, fotografías pixeladas.
Hablando de eso, de otro que se ha unido con la libertad de expresión. También, que era lo mismo, ¿no? Sí. Se puede poner lo que quieras en las redes. Sí. Ojalá te mueras y que te...
El cantante, es un cantante de rap que ha sido condenado porque no es que deseara la muerte, no, es que de forma explícita decía, José Ramón Bauzá, no solo mereces morir por la cámara de gas, sino que te quemaré la farmacia y la casa.
Bueno, pero esto ya es descender a la casuística. Aquí lo que se plantea...
Bueno, es descender al código penal.
Pero lo de Arco, me interesa tu opinión, Agapito.
Sí, un segundo, antes de que diga Agapito eso. Es que hay varias libertades de expresión. Es decir, que tú puedes decir eso, pero si a lo mejor dices, eres alguien... del Tercer Reich y los nazis y tal, no sé qué, no, ahí no podemos entrar con eso. Entonces, depende de a qué escala te puedas meter con la gente y qué es lo que se pueda estar mejor o peor visto y lo que se puede entender, libertad de expresión. Joder, libertad de expresión, joder, claro, la palabra es muy amplia, es todo. Bueno,
pero es todo o es nada, porque insisto nuevamente en tu experiencia de director, expresar es someterse a determinaciones. En tu caso, tú estás determinado por los actores que utilizas, por los iluminadores que tienes, por todos los materiales que no conocer te impedirían por
completo hacer una
película. Aquí Sócrates nos plantea un problema de pura racionalidad y nosotros contestamos con un asunto estoico. Es decir, según cómo, depende qué, ahora tenemos que... Bueno, en todo caso, yo te contesto directamente. Yo no soy partidario de censurar absolutamente nada, y menos en materia de arte. Es decir, eso que quede muy claro. Dos, yo creo que, como decía Gabriel, el propio arte ya se expone a sí mismo y ya se critica a sí mismo. Yo creo que la crítica del arte pues es tan necesaria como el propio arte, pero eso no es crítica, eso es sencillamente censura, que obedecerá a unos motivos políticos o a uno, el que dirija la exposición esa. Yo no soy partidario. Lo que sí creo que una obra de arte es un compendio, es una condensación de verdad, de belleza, de justicia, de muchas cosas, ¿no? O sea, yo me emociono con el arte, no con la naturaleza, lo reconozco. Es decir, yo me emociono con una película de García más que viendo leyendo pues Guadarrama, que me gusta mucho, pero en fin, eso
es cuestión
de gusto, pero
igual.
En fin, y por eso mismo tengo que decir que yo soy partidario de la razón artística, igual que soy partidario de la crítica. Y yo creo que cuando dicen, no, en el mundo griego no existía la crítica del arte, ¿cómo que no va a existir la crítica del arte? Aristóteles,
Platón,
Platón, imagínate. Entonces,
Platón, que quería eliminar a los artistas plásticos,
claro,
de la ciudad.
Y a los poetas, ¿no? Entonces, yo creo que esto hay que plantearlo con una gran radicalidad, es decir, es igual que tengo derecho a mentir. Constant dice, hombre, ¿cómo no voy a tener derecho a mentir? Si no miento es que me cortan la cabeza, que vienen estos terroristas. Es decir, tengo que mentir. El otro dice, no, se plantea el viejo Kant, ya está muy viejo y chocho además, pero sigue planteando las mismas bobadas, que se, porque toda la filosofía de Kant, cuando se va a sus ejemplos, pues queda en ridículo, porque son es un pensamiento contrafáctico, contra
tiene
los hechos.
Tiene mucho de martingala.
Claro, tiene mucho de martingala, que bueno, pues es muy interesante, pero voy a lo de la verdad. La verdad tiene que ser auténtica, igual que el arte tiene que ser auténtico, tiene que ser sincero. Y yo por eso he puesto el ejemplo de estas instituciones, igual que pongo el ejemplo del gobierno de España. Oiga, mire usted, ¿cómo no va a gobernar? Esta mañana había un diputado que le dice al ministro de Educación, oiga, dígame usted cómo va a resolver el problema de la educación en castellano o en español. Y va el otro y le dice, usted lo que tiene que hacer es darme un diputado para que yo forme grupo parlamentario. Esto es una locura, ¿no? Esto es una locura. Esto es una locura, es decir, eso es Groucho Marx.
Estás hablando de otras cosas,
¿sí? Entonces, hoy si aparece, tú me dices, oye, lo que planteaba José Luis, si aparece un tío que dice siempre la verdad, y yo siempre pongo el ejemplo que hasta la saciedad, porque creo que es bueno que los oyentes lo lean además, que es el mito de la caverna de Platón.
Sí, claro.
Es el mito de la caverna, cuando logra uno de los que está allí, logra liberarse, salir, y dice, voy a volver a estos amigos míos a decirles lo que es la verdad, y lo matan. Y ojo, en España, perdonadme la metáfora, aunque las metáforas sirven para un determinado momento y para un determinado lugar, yo sé que Gabriel es muy crítico de pensar con metáforas porque no es una constante de la humanidad que pueden servir.
No, que hay que ser cauto.
Hay que ser cauto, efectivamente. Entonces, coño, pero esta metáfora es muy importante. Si esta metáfora la aplicamos en la vida política española o en la historia de España, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es la historia de España? Yo he dicho esa terrible, ¿verdad?, que esa realidad tradicional de España que consiste en no dejarle posibilidad a España, y dice, pero mire usted que es el presidente del gobierno de España, oiga, que tiene usted que gobernar el 155, y entonces encuentras en todas las radios, en todas las televisiones, lo políticamente correcto que es, bueno, aquellos que quieren otra España, pues le dicen, no, usted es unos bobos, y todo el mundo ataca a Ciudadanos. Va el ministro de Educación y le dice, oiga, señor Girauta, que me dé usted un diputado para ya hacer grupo parlamentario.
Vale.
Y Girauta lo que le está diciendo, oiga, que lo que estamos criticando es que usted, junto con el PSOE, llevan 30 años haciendo chanchullos con los nacionalistas, porque eso es una empresa de colocación que tienen ustedes, los del PSOE y los del PP.
Pero antes,
García, y acabo, porque esto es muy importante. No, es que estamos aprendiendo mucho con el proceso, con el golpe de Estado de los separatistas catalanes. Estamos aprendiendo muchas cosas. La primera y principal, bueno, pues que en Europa están viendo que los nacionalistas son nada, unos pelagatos. En segundo lugar, estamos aprendiendo que, hombre, que los españoles de Cataluña pueden poner la bandera de España y no les pasa nada. Tercero, estamos aprendiendo que un partido que defiende España gana las elecciones en Cataluña. Y cuarto, lo de ayer, es que hemos aprendido algo inaudito, que el Tribunal Constitucional está en contra de que se eduquen a los niños en español.
Agapito, y hemos aprendido también ayer otra cosa, que en Suiza hay unos peluqueros cojones.
Terribles, que maravillosos.
Y maquillajes
y todo, ¿no? Entonces, lo que estamos aprendiendo.
Antes decía García una cosa que a mí me parece una verdad importante, que es, a propósito de lo que yo centraba, el asunto de las dos libertades de expresión. Y yo, por ejemplo, respeto mucho a Garci porque él habla siempre desde su independencia, sea fútbol, sea cine, sea política, sea lo que sea. Y dice, oye, es que claro, no es lo mismo. Yo me alegro en haber coincidido con cosas que habéis dicho, Gabriel y Agapito, porque a las 4 de la tarde yo también me preguntaba, digo, a lo mejor la mejor censura es la autocensura que te aplicas a ti mismo para que en la escalera de tu casa el vecino no te mire mal porque has hecho algo malo. Lo que pasa es que hasta ahora la autocensura la venía marcando lo políticamente correcto. Ahora parece que hay algo que solivianta más, pero tú haces una exposición como la que ha hecho este hombre Y yo incluso he dicho, digo, que lo hubieran dejado hasta el final para que se vea lo que es Arco. Una feria, una exposición en la que hoy se enteran los que albergan esa feria que tenían eso ahí, pero es que no lo habían visto antes.
No, y algo muy importante, Dieter, Arco se supone que es una operación comercial. Es decir, Arco es un mercado para vender obra de arte. Pues a ver, ¿cuántas obras de este señor logra vender el marchante que
la galerista? En concreto, una señora alemana casada con un español ya muy veterana ha explicado, dice, la última vez que hizo una exposición de este tipo fueron las fotografías de los presidentes del gobierno de la democracia y del rey Juan Carlos al revés en señal de protesta. Claro, yo el arte entiendo por arte cuando uno no tiene talento para crear arte, lo envidia y dice, yo eso no lo podría hacer. Coger una foto de Aznar y darle la vuelta, la puedo hacer yo. Lo de hoy de esta, y la galerista decía, me la tuve que quedar porque no la compró nadie. Como dudo que alguien quiera comprar las obras de este señor, que no compra nadie, aunque yo creo que sea el mejor artista. La obra de hoy.
A lo mejor las compra la generalidad, ¿no?
La obra de hoy son 25 fotografías de, no solo los del golpe en Cataluña, fotografías de los de la explosión en la Basílica del Pilar, los de un tipo como Andrés Bódalo, que le pegó una paliza a un teniente alcalde del PSOE que dejó la política, que el día de la huelga general a dos mujeres embarazadas se metió con ellas y a una la quiso sacar por la fuerza por el mostrador porque habían abierto. Entonces, claro, las víctimas de esos presuntamente presos políticos se sentirán dolidas. Y decía Garci, ¿hay cuántas libertades de expresión hay? Porque si hubiera sido, en vez de llamarse presos políticos de la España contemporánea, se hubiera llamado presos de género de la España contemporánea y hubieran sido fotos de gente que ha matado mujeres o gente que ha cometido actos homófobos y agresiones y tú les pones para honrarles ahí y le llamas algo que no son presos de género, no se hubiera montado y los mismos que critican hoy que se haya censurado esta obra, ¿no estaría justificando la censura de esta obra? ¿Se debería censurar algo para no herir a las víctimas?
No, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con ellos dos y supongo que contigo, aunque yo no censuraría nada. O sea, que yo, esa obra que están allí, pues ahí, esto es Arco. Voy a ver, este
año, a ver cuánto vende.
No, venda mucho, venda poco. En cuanto a lo de que sean fotos pixeladas, entramos en un mundo muy complicado. Por ejemplo, la foto pixelada que hace Andy Warhol de Mao, ¿qué quiere decir? Que Mao era un dictador, que no lo era, que le gustaba a Mao, que no le gustaba. Yo lo veo hoy como las fotos de las Coca-Colas que hace Andy Warhol, o como la foto de Marilyn Monroe, es decir,
la sopa Campbell.
Que es la sopa Campbell o aquellas cosas del supermercado. Entonces, si yo lo veo, dice, coño, este es el que le pegó la paliza a ese y estos son los del asesinato. O sea, que la lectura de tu mirada o de la gente que lo mire es según sea su bonomía, su dignidad.
Excepto Garci.
Lo que, yo te digo que yo no lo colgaría en mi casa.
Excepto claro, Garci, claro, que el auto. No. Que el autor, para que no haya esa duda, debajo de la fotografía pixelada ha puesto un texto explicando por qué ese preso es una víctima y no sus víctimas. Porque claro, para que tú cojas y digas, ha pixelado a Junqueras porque le parece mal lo que ha hecho Junqueras, y debajo el autor te pone, no, Junqueras está en la cárcel porque en España no hay libertad.
Peter te dice más que suficientemente hasta qué punto no estás delante de una
obra de arte. Tú te imaginas a Velázquez poniendo una explicación debajo de las meninas, explicando lo que son las meninas.
Una tarde del Quijote cuando le dice a este, esto es un gallo, este es el pintor de Talca.
Sería que haber dicho Velázquez, esto es España, la hora de las siesta, todo está tranquilo, está parado, España está parada, no solo es, se empieza a escribir. Pero vamos a ver una cosa que está muy interesante. Cuando dice Agapito lo de la caverna de Platón, que es la primera película de la que se conoce, y sale aquel pajarraco, sale Manolo y dice, joder, pero esto no tiene nada que ver con lo que veíamos. Claro. Y vuelve y lo cuenta, chicos, no sabía
lo que mal pelo.
Y lo matan, cuando lo matan, falta la segunda parte de la película, que estos dicen, coño, y si lo de Manolo fuera verdad lo que he contado, y entra la duda. Es decir, nos hemos cargado a este, pero coño, y si hay otra
a ver cosa, si, a ver si
allí, esa parte Platón no la cuenta, es decir, bueno,
no la han contado toda la historia de la filosofía, la hemos contado,
sí, pero
es que es una historia de cobarde, el filósofo es fundamentalmente un cobarde.
Está bien visto,
no, es fundamentalmente un cobarde porque si dice la verdad, dices, coño, hay que ser prudente, es decir, porque a mí me van a rebanar también las
¿Te acuerdas lo ¿Te acuerdas lo bien que narra esa caverna Bertolucci
sí, claro.
En el conformista?
Sí, conformista, claro. un Trintignant.
La figura entonces, del viejo profesor huido de la Alemania fascista que en París evoca sus años de profesor.
De todas maneras, esto ha sido...
La estrategia de la araña, de alguna manera, se, viene eso también.
Claro.
¿Te acuerdas? El cuento de Borges.
Claro, es que es el cuento de Borges.
El cuento del traidor y del grosero.
En el que la realidad está invertida respecto al relato.
Según Borges, esa exposición se podría dar la vuelta y decir, fíjate tú... Qué bueno, todos estos tipos, este es el que la pegó, este es el que mataron, esto es lo que hicieron, y ves a todos aquellos puestos, y el texto en el fondo es porque hay una censura que no le permite decir lo que él piensa, sino tiene que decir, empiezas a... Pero yo no prohibiría nada. Que
nada, mira, ahí, hay una
que
cosa...
Esto, porque si se empieza a prohibir...
El otro día...
Empieza a ser peligroso.
Si no yo pienso que en sociedades adultas es el ridículo el que te sume en la peor aniquilación.
¿Pero permitirías la apología del holocausto?
¿La apología del holocausto? Eso no es una obra de arte. Vamos a
no,
ver.
Pero bueno, escucha, bueno. Es que depende para quién. Es que este señor ha puesto 25 fotografías, insisto, que yo lo he dicho antes, pedían 80.000 euros por esto. Un curso de Photoshop te enseña mucho mejor a coger una fotografía y pixelarlo. O sea, es que esto es el
dice concepto. Dice Interés que si tuvieras unos cuadros que dijera la avenida de los hornos.
Eso es, bonito, eso es, sí, o sí, la, sí. La factura del gas.
La alegoría de las duchas. Miren, hombre, cómo van todos estos que les van a dar el gas.
Eso es Zapata. En este cenicero caben no sé cuántas víctimas del holocausto. ¿Tú crees que eso se permitiría?
No, estamos hablando de un exterminio de tales dimensiones claro. Que cualquier...
Es decir, que ya hay graduación en la libertad de expresión.
Cualquier uso del humor... Claro. Es que efectivamente es un acontecimiento tan...
Sí, pero escucha, Agapito, sí. Es que entre los que aparecen están los que le pegaron una paliza a dos guardias civiles delante de sus novias y al guardia civil con la pierna partida le dejaron en el suelo. A lo mejor él lo del holocausto le pilla un poco más lejos, pero que se titule la fotografía de los que le pegaron la paliza Trifulca Nocturna, claro, el tipo dirá, ¿y yo qué derechos tengo? Es que lo de la libertad de expresión da juego para un debate interesante.
Sería bonito, por ejemplo, un cuadro a Andy Warhol de Vera, está Ana Gabriel antes y Ana Gabriel no, antes y después de tomar el chocolate Matías López, ya que está allí en Suiza, ¿no? Y entonces verla antes y verla
de
ahora
manera.
Ahora, ¿qué le dirían ahora? ¿Qué es lo que se dice ahora? Vestida por Pertegaz, con pendientes de no sé quién, corte de pelo de los hermanos no sé cuántos, zapatos de tal, eso es como sería, y antes no, antes zapatillas de no sé qué, vaquero de no sé cuánto, flequillo.
Pero el enigma de verdad o mentira.
Las dos imágenes.
El enigma de verdad o mentira es realmente ese, y yo insisto sobre Garci, porque es quien hace ficción de los que estamos aquí. ¿Qué es ese personaje? ¿Una señorita que se disfraza de punky o una punky que se disfraza de señorita? Si es que ¿cuál es el disfraz y cuál es la realidad?
Sencillo. El cine no tiene que ser verdad, tiene que ser sincero.
Verosímil.
O emocionante. Pero como tú has dicho antes, ¿qué es el arte? Es un concepto en donde se mezcla la belleza,
es un
experiencia vital, porque no te gusta lo mismo una obra a lo mejor con 40 años que con 50.
Naturalmente.
Yo no estoy de acuerdo con eso. Es que la naturaleza. No me dice nada a veces.
Puesta
de sol.
Estoy seriamente preocupado. Estoy muy preocupado. Sí, porque.
Es de pre. Y ocupado.
Efectivamente, estoy ocupado con vosotros y pre por lo que está pasando en un acto que se supone que tenía que empezar a las 6:30. A las 6:30 de la tarde empezaba un acto en la sede de Comisiones Obreras en Madrid con Zapatero, Pablo Iglesias, Alberto Garzón y los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT en homenaje a Evo Morales, presidente de Bolivia, para celebrar que le vayan a permitir presentarse por cuarta vez como presidente,
para toda la vida hasta que se muera, hombre.
Pese que a la Constitución boliviana dice que solo te puedes presentar dos, pero allí el Tribunal Constitucional se ha pasado. Esto solo pasa en Bolivia, en España no puede pasar, Agapito. ¿Eh? Bueno.
Oye, Franco ha estado toda la vida.
Claro.
Es una estrella de esto.
Seis y media empezaba. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal, Líder? Buenas tardes. Primero nos dijeron 6:30, luego 7, ya nos dicen que hasta las 7:30 no van
a ver el partido.
Las intervenciones políticas. Pero por una vez no es culpa de Pablo Iglesias, no ha llegado tarde Pablo Iglesias, sino que es por culpa, por decirlo de alguna manera, de Unai Sordo y Pepe Álvarez, los líderes sindicales, que van a venir más tarde de otro acto. Te cuento que ha llegado una pareja por separado, que han entrado a la vez un tanto extraña, Bono y Monedero, que ya están en este auditorio Marcelino Camacho. Después, pues como bien decías, también llegarán Alberto Garzón, Pablo Iglesias y José Luis Rodríguez Zapatero. Y no será hasta las 7:30 cuando comiencen sus intervenciones. Antes, en la escaleta que ya nos hemos hecho con ella, pues tenemos que el acto va a empezar con un vídeo de Correa, luego con otro del propio Evo Morales, y luego nos van a interpretar unas canciones típicas bolivianas, y ya después pues empezarán las intervenciones políticas, dices.
Oye, ¿y comparecerá la Pachamama o no? No,
en el vídeo van a ser tan guasones que van a sacar de YouTube a Evo Morales diciendo que los homosexuales se hacían homosexuales por comer pollo con hormonas. ¿De esto Zapatero sabe algo y Pablo Iglesias, o no van a poner ese vídeo?
Bueno. Creo que ni lo piensan poner, ni comentar, ni hacer ningún tipo de alusión, dice, tampoco a eso que bien comentabas antes, que la constitución de ese país dice que puedes presentar dos veces, en cambio ya lleva cuatro, por cierto, los de Podemos, que se han mostrado favorables en España de la limitación de mandatos que proponen Ciudadanos cuando afecta a Mariano Rajoy.
Pero no a Evo Morales.
No así cuando afecta a Evo Morales, porque recordemos que tengamos constancia, Pablo Iglesias, por ejemplo, ya ha viajado dos veces a este país, lo hizo hace tan solo unos meses con Irene Montero, y ya cuando se creó Podemos, ya hace 3 o 4 años, que lo hizo con otro acompañante, en ese caso era Íñigo Errejón.
Gracias, Miriam. Agapito.
Yo quería, cuando estamos aquí hablando, a veces me llegan mensajes de amigos que no veo hace tiempo y tal, y siempre se dirigen a mí, pero es a vosotros, porque os quiero mucho. Entonces aquí tengo uno, un gran amigo mío, es un tipo, además escribe muy bien, está retirado, fue director de un colegio del básquet de Mella, que es Julián González, y dice: querido amigo, cuídate la voz, te sigo. ¡Qué gran programa! ¿Eh? ¡Un abrazo! ¡La miel es buena! Entonces yo
La miel es buena, sí, es verdad. Entonces,
a Julián, como Ángel Otero, como a tantos otros que nos escuchan, realmente los buenos son ellos. Pero creo que la base de este programa es que no predicamos. Yo creo que el que no predica necesita auditorios inteligentes. Entonces, fundamentalmente, lo que hacemos aquí es no predicar. Bueno, a veces...
A veces se nos va un poco, ¿eh?
Predicamos. Pero yo creo que si esto nos avisan y tal... Yo son amigos que hace tiempo que no veo, tal, y que os dan abrazos y no sé qué... Es que yo creo que no predicamos, o sea, aquí no tenemos una voz
única. Ya estamos un poco mayores para pasar la verdad, esas vergüenzas.
Escucha, García.
¿Nos dicen la verdad o no?
Julián González, seguro. No,
por supuesto, es una broma, pero...
Es genuino. Es como si ahora, hoy que no ha venido Ángel Otero, no me ha traído porque descansaba en el...
Eso es la verdad. 15.
Eso es lo auténtico.
Eso es la verdad.
Es esto, que te lo dice aquí. Sí. Esto no te engaña.
Oye, y la verdad, es lo que se dicen los dos pedazos de volúmenes que me acaba de regalar Gapito antes de entrar al programa, que es una obra absolutamente extraordinaria sobre los cronistas de Indias en el pensamiento español. No nos damos cuenta de hasta qué punto la herencia de esos cronistas de Indias es esencial para entender la historia española. Y es bien llamativo que al final quien haya tenido que estudiarlos y hacer una obra definitiva sobre ellos haya sido alguien que se llama Natalia Denisova, que naturalmente
suena un poco a ruso,
es un apellido de Valladolid.
Campo de Cristana, precisamente.
Es un libro
como si fuera de Campo de Cristana, porque era muy jovencita.
Excepcional. Pero te das cuenta de que esa verdad
que está
verdad que está en los cronistas de Indias, la hemos olvidado y decimos tonterías, chorradas, lugares.
Preguntas a uno, ¿cuántos cronistas? Y te dice uno, dos,
uno,
y un
nombre.
En el 16 hay 120.
Le das con los
17,
dos en la cabeza.
¿Sabes? Claro. Dos. Qué maravilla es esto.
Qué maravilla.
Claro que sí.
Esta obra es genial. En el tribunal, que también estuvo Gabriel,
Natalia Denisova.
Luis Alberto de Cuenca.
Estabais Gabriel Albiach y Luis Alberto de Cuenca, o sea, en el mismo tribunal.
La tesis era yo.
Pero bueno, fuera, fuera. Yo aquí denunciando el nepotismo, las favores.
Estuvo en el público y hizo preguntas bastante sensuales.
Ah, bueno.
Es este, que
y me quedé a comer con él.
A ver si lo conocéis. Santa María de la es de un pueblo maravilloso de Segovia. Y el otro, pues es San Lorenzo. No,
pero es cierto que sería hora de que nos pusiésemos a reflexionar en serio sobre la verdad de la colonización española.
¿Que era Lenin el que decía la verdad siempre es revolucionaria?
Era la mentira.
Es un tópico que aparece en Lenin y que aparece en Gramsci. Yo creo que realmente es un tópico revolucionario de principio de siglo. Aparecen muchísimos autores.
Se la apropian muchos.
Sí, porque date cuenta que ha habido una ideología en el siglo XX que se ha mantenido por eso, por ser ideología, o sea, por engañar y por matar. O sea, mataba y naturalmente engañaba. Aquí no muere nadie. Es la experiencia totalitaria comunista y la nacionalsocialista.
Que por cierto, hoy ha habido unas declaraciones tremendas de Artur Mas reconociendo, dice, bueno, el acto del 27 de octubre, dice, sí, a veces en política se exagera, bueno, que nos lo inventamos, que lo inventamos todo un poquito, que al final era...
Pero es más eso, por eso, y... que después de decir eso le siguen.
Sí, pero porque en el movimiento en el que están, que sea verdad o que sea mentira, es igual. Porque yo lo decía a Federico con el libro que ha escrito, que además ya va primero, creo que ya está hasta de los primeros en el ranking de La Vanguardia, con lo cual, si no lo han podido esconder ahí. Y es verdad que hay mucho paralelismo entre aquel movimiento impulsado a principios del 20 con el tema del comunismo y tal, y el nacionalismo ahora, que te dicen, vamos a ver, si de 1000 mentiras que soltamos una sirve para nuestro propósito, es bueno. Es que la mentira...
Pero cuando van ante el juez, mienten también. Diciendo, no, yo no estaba en mi intención. Hemos visto...
Pero si le falta cantar el yo soy español.
La República. Sí, pero, ¿y ahora qué dice? Que no, que es una cosa simbólica. Mira, esta mujer se ha ido...
Claro.
¿A qué se ha ido a Ginebra nuestra amiga, Ana Gabriel?
A que la peinen como es debido.
En busca de un franco suizo.
Un franco 14 pesetas.
Qué bueno. Como la película de nuestro amigo, ¿eh?
Un franco 14 pesetas. Esa película que tenía que haber producido.
Eso sí que es estupendo. Eso es una película fantástica. Pero bueno, él ha mentido. Lo reconoce que ha mentido.
Sí.
Bueno, estaba exagerado todo.
No, pero es que van en cadena, porque hace dos días...
Pero saben los suyos que tienen que mentir para seguir...
Claro, claro, no. Es que lo que están diciendo, la mentira era un peaje que teníamos que pagar para llegar hasta el destino de la Arcadia que os prometimos. El juez, que es juez, ha pasado a la política... El de Esquerra, al que echaron los suyos porque dijo, lo tenemos todo preparado, tengo los datos de todo, los datos fiscales. Y dijeron, pero ¿qué estás diciendo? Cállate. Y luego ha cogido y ha dicho, bueno, quizás mentí, pero claro, ya, ¿cuándo mintió? Claro, cuando dijo la verdad.
Pero es que otra vez volvemos al planteamiento que hacía José Luis al comienzo. Es decir, claro, es que esto no se trata de decidir o de optar por la verdad o por la mentira. Es que están viviendo en el envilecidos. No pueden vivir en la verdad, no hay referencia, es decir, es como, nosotros podemos plantearnos en términos teóricos, en términos filosóficos, es decir, pues miento, bueno, eso es verdad o es mentira. Eso los lingüistas contemporáneos llaman contradicción performativa. Los escépticos le han llamado, cuando Foucault discute con un fundamentalista que le dice, oiga, es que no se puede, en fin, ¿por qué actuamos en la vida social y en la vida moral? No hay un fundamento racional. Y otro dice, sí, hay un fundamento racional. Y además, cuando usted dice que no hay un fundamento racional, ya está diciendo que hay una verdad. Entonces Foucault, que lo has citado tú antes, dice, pues mire usted, esto se acaba pronto. ¿Yo cómo le voy a contestar? Pues levanto los hombros y le hago, y le doy una sonrisa filosófica.
Que le den.
Exactamente.
Hoy que estamos hablando de verdad y mentira, os tengo que reconocer...
Envilecimiento.
Que os he mentido.
¿Ah, sí?
Sí, sí. El que lleva...
¿Has predicado al principio del programa?
No, eso lo hago todos los días según tú. Pero...
¿No? No, según tus oyentes no, según Agapito Maestre.
Que por eso, según tú, digo.
Pero tus oyentes...
Si mis oyentes me quieren.
Es un auditorio inteligente.
Correcto.
Y sabe que no predican.
Efectivamente, pero yo os he mentido. porque el que lleva con vosotros aquí los últimos 45 minutos no soy yo.
Adiós.
Yo estoy viendo el partido. Estoy viendo el partido del Madrid contra el Leganés.
El holograma.
Soy un holograma que exactamente en 10 segundos se va a desactivar porque mi duración es como la de Blade Runner.
Que acerté la semana pasada.
Solo dos personas que se han sentado en esta mesa acertaron el resultado del Real Madrid-Paris Saint-Germain. Solo dos. Dime. Uno es Garci y otro Agapito Maestre.
Ay, ahí te veo.
Y los dos del Atleti. A ver si ya, que sabéis de fútbol, os pasáis al Madrid, por favor.
Vaya, a ver si ganáis una quiniela.
Hasta
sobre
mañana,
todo.
Que va a marcar gol Asensio.
Sería mentira.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.